Bien, seguimos aquí en Nacional Resistencia, seguimos en el Tapón y la Rosca, y vamos a hablar ahora, estamos en contacto telefónico con la jueza Laura Varela, ella es del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia número 5. Muy buenos días, aquí Noelia Moreira, la saluda.
Hola, muy buenos días.
Bueno, queríamos saber también la posición de acuerdo a un comunicado que dio el Superior Tribunal de Justicia acerca de este pedido que viene haciendo una serie, un grupo de padres y familiares de niños y niñas que dicen que no pueden tener contacto con sus hijos. ¿Cuál es la postura en este caso de los juzgados de niñez, adolescencia y familia? Y si ustedes también han podido detectar algún tipo de demoras en estas causas.
A ver, yo lo que quiero deslindar claramente es que sin perjuicio del derecho que tengan estas personas a manifestarse en la vía pública, estas personas fueron violentas. Estas personas tomaron un juzgado, rompieron la cerradura y el portón del edificio. Mm. Nosotros fuimos rehenes de estas personas durante toda una mañana, y no solo yo, que podría ser la juez que decida o la cabeza del juzgado, sino todo el personal que trabaja de estajo en estos juzgados. Mm. Yo comprendo la disconformidad, pero no es la forma. Debemos repensar como sociedad en qué nos pasa, que tenemos que romper un juzgado en demanda de cuestiones que deben resolverse en el marco de una causa judicial. Uh-huh. Vuelvo a tu pregunta. Detectar moras. Hay casos dilemáticos que sí, no son moras, sino que son de difícil solución para el sistema jurídico que impone normas de conducta. No puede fabricar afectos. Los afectos no se fabrican por una sentencia judicial, no se fabrican en el edificio de un juzgado. Mm. Estas son cuestiones complejas en las cuales hay por lo menos dos personas vinculadas. Y hay veces que hay una que no quiere ver a la otra, o hay veces que hay casos de violencia. O sea, son cuestiones complejas. Y yo realmente me sorprende que esta crispación social de peticionar de esta forma crean que influye en lo que existe en la causa judicial. No sé si soy clara.
Sí, sí. Jueza, ¿y cuál es en estos casos también uh-huh. la importancia de la decisión del niño o niña? De que más allá de lo que los adultos o los uh-huh. padres o tutores uh-huh. coordinen uh-huh. o medien o puedan mediar, uh-huh. ¿Cuál es la importancia de que el niño decida si quiere vincularse o no con ese padre?
Es importantísimo, es esencial. El niño es un sujeto de derecho en su dignidad íntegro. El niño, por encima del derecho de los adultos, tiene un interés prioritario que todos los operadores de derechos debemos proteger. ¿Qué uh-huh. sucede en estos casos difíciles? Que aclaro que dentro del universo de casos que se tramitan en estos juzgados, la gente que está en la calle diciendo que hay una mora infinita es un 5%. El interés del niño es esencial y es nuestro norte, es el principio rector. Mm. ¿Qué sucede cuando un niño fue testigo de violencia, se desvinculó del progenitor? Lo idóneo son los espacios terapéuticos. Nosotros mandamos a hacer terapias de revinculación familiar. Y por sí. supuesto que eso demanda un tiempo. Por supuesto que el tiempo del niño no es el tiempo del adulto. Y entre el niño y el adulto es al niño a quien priorizamos. Como sujeto íntegro, con una escucha adecuada y creyéndole. Mm. Entonces, por ahí hay cuestiones, yo entiendo, pero no son cuestiones de fácil solución y son cuestiones que no se crean con una sentencia. No sé si soy clara.
Claro. Y además, el solo hecho de mostrar estos niveles de violencia que han tenido para con el juzgado es también un mensaje que se da a esos niños.
Sí, es más, yo hablando con una de las personas involucradas en esta protesta, porque aclaro, recibí a todas las que eran de mi juzgado, a las que eran de otro juzgado, con guardia policial, con todas las garantías, y yo le decía a este señor, porque él cuestionaba que iba a venir su hijo a declarar, que creo que la audiencia es hoy en otro juzgado, que le iba a hacer vía Zoom. Y yo le digo, ¿a usted le parece, señor, que un niño puede ingresar a un juzgado en estas condiciones? Y él mismo me reconoció, sí, tiene razón, Doc, me dice. Con todo, porque él, bueno, uno entiende lo que es el sentimiento, pero también, la ley y el proceso judicial, nosotros no decidimos como se nos ocurre, sino ajustadas a informes interdisciplinarios en procesos judiciales que tienen un trámite marcado y hay vías recursivas. Si no está conforme o justiciable con lo que decide un juez de familia, puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, pero yo no creo que esto, yo no es que esté en contra, entiendo el sentimiento, pero no valido la violencia, no valido el que tengan que tomar un juzgado, el que tengan que tener rehenes a empleados judiciales que vienen a trabajar y con vocación de servicio. En esa parte como sociedad, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa?
Sí,
me pregunto, ¿no?
Y en este sentido, bueno, estas manifestaciones también han resurgido a partir del aberrante crimen del niño Lucio Dupuy, se descubrió y se detectó que había tenido marcas de golpes y que por eso murió, no solo por parte de su madre, sino también de su pareja, mujer también, de ninguna manera esto avala que haya otras manifestaciones de violencia, ¿no?
No, en absoluto. Yo sé que hay como un efecto social que expande y que ante estos sucesos, que por supuesto son aberrantes, son tremendos, a todos nos conmueven, hay como una réplica social de disconformidades. Se pasa, se replica la crítica, pasa, es un fenómeno que se da en la sociedad. Sí, se podría vincular válidamente con una disconformidad que surgió a partir de ese caso, que por lo que yo leí, porque yo digo, cada caso que uno no ve el expediente no puedo opinar, pero por aquellos datos que tomé, es un caso complejo también, sí. El que intervino.
Y en este sentido,
el área de la subsecretaría, hay cuestiones, detalles que quien conoce el área se da cuenta que no es llano, ¿eh?
Y en este sentido también hay una idea de idealización del rol de la madre como la protectora, la cuidadora. Pero, ¿qué pasa en el Chaco con la violencia hacia niños y niñas? ¿Cuál es la situación hoy? Si podemos tener un, no sé, porcentaje de casos que ustedes atienden a diario, que seguramente ven, desgraciadamente, todos los días.
Nosotros vemos todos los días, pero en este tema, la atención primaria en estos casos está a cargo del área ejecutiva de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a través de la línea 102. Y también en muchos casos en cuestiones penales. Yo no estoy en condiciones, porque a veces llegan a ser delitos, ¿no? Estos maltratos. Nosotros atendemos las violencias, sobre todo las denuncias de violencia de mujeres o hombres, porque también son víctimas de violencia muchos hombres, y no siempre se prioriza la madre. Hay muchos casos de niñas, niños y adolescentes que no quieren vincularse con su mamá, y también los respetamos, O sea que en esto también hay un imaginario de que juega la cuestión de género femenino a favor, claro. O que uno siempre prioriza a la mujer. No, no, no. En esto no hay géneros. Hay niños, niñas y adolescentes que no quieren ver a sus mamás. Esto por igual. Yo no estoy en condiciones de brindar una estadística concreta que abarque la provincia en cuanto a los datos de violencia hacia directa hacia niños, porque ya te digo, es como disperso la intervención en cuanto al delito, pasa al área penal, judicial, la fiscalía, y la atención primaria se gestiona por la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de la línea 102.
Y para tener,
y después nos llega a nosotros.
Sí, y para tener una idea de en qué casos hay una desvinculación, es decir, se le da la tenencia a alguno de los padres y no se permite la vinculación con alguno de los progenitores, ¿en qué casos esto se aplica?
Y hay casos, muy pocos casos, porque estas son situaciones que rara vez las determina un juez. Las puede determinar en el caso de un niño, niña o adolescente que fue víctima directa de violencia. Entonces interrumpe el vínculo con el progenitor, que fue quien agredió o quien fue protagonista activo de estos episodios. Ese es un caso puntual. También se da como una medida de protección en aquellos delitos que involucran la integridad sexual de un niño, niña o adolescente. Son los casos que yo diría que por una decisión judicial se interrumpe momentáneamente y luego se piden informes, luego se ve el avance de la causa penal. Se evalúa también si ese niño, niña o adolescente está en situación, porque muchas veces no pueden verbalizar ciertas cuestiones angustiosas que vivieron y necesitan un tiempo, y ese tiempo se lo debemos los adultos. El resto de las cuestiones son cuestiones que se dan, se configuran y se cristalizan sin intervención judicial. O sea, se da porque el papá no lo visita, no le pasó el plata, porque la mamá me quedó mal, porque el padre lo echó de la casa, todo. Bueno, un universo de situaciones que se pueden dar. Y luego vienen a la justicia a pedir una reparación, a pedir una revinculación. Y en esos casos yo decía que la ley tiene el límite del deber ser. No pueden poner amor, no pueden poner respeto, no pueden poner socioafectividad, que se construye en el día a día y fuera de un juzgado.
Claro. Sí, sí, clarísima. Desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, también como para traer un poco de claridad en estos casos. Muchas gracias, jueza.
Gracias a ustedes y a su disposición siempre.
Gracias.
Para lo que necesiten que explique, porque por ahí hay cositas que no se entienden.
Totalmente, totalmente. Muchas gracias.
Les deseo muy buen día.
Gracias. Hablábamos con Laura Varela, ella es jueza de niñez, adolescencia y familia número 5.